En Radio Castilla-La Mancha,
solidarios.
Mari Carmen Linuesa.
Hola, ¿qué tal? Aunque siempre es un buen momento para hacer campaña y concienciar sobre la prevención del suicidio, septiembre es un mes dedicado a esta importante labor. De hecho, el 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Provocan más muertes que los accidentes de tráfico y, sin embargo, no existen campañas específicas destinadas a la prevención. Por eso, desde Solidarios, vamos a dedicar los próximos minutos a este grave problema de salud mental y para ello nos acompaña Miguel Ángel Rojas. Él es voluntario del Teléfono de la Esperanza y nos atiende desde Toledo. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantada de recibirte. Lo decía al principio, los datos son fríos, pero es necesario conocerlos para entender la magnitud del problema, porque los suicidios provocan el doble de muertes que los accidentes de tráfico. ¿Cuáles son los últimos datos anuales, Miguel Ángel?
Bueno, los últimos datos que tenemos son 3.600 fallecidos por esta motivación, lo cual supone 10 fallecimientos por suicidio cada día en España. Evidentemente, como tú has dicho, es el doble de fallecidos que por accidentes de tráfico. Realmente se da muy poca difusión a este fenómeno porque hay una costumbre establecida de tiempo atrás de omitir, de no dar, de no decir, e incluso, bueno, nuestros medios también omiten estas situaciones, y realmente es, como dijéramos, un mal oculto.
Sí, en los medios de comunicación, como comentas, el tema del suicidio ha sido siempre un tema tabú. No se hablaba porque existía la idea o la creencia, tal vez errónea, por lo que comentas, de que hablar del tema fomenta los suicidios. No es así. Es necesario concienciar y que la gente, todos, seamos conscientes de que existe este problema, que es un problema de salud mental y que se puede prevenir.
Evidentemente. O sea, yo creo que lo mejor que podemos hacer es prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Pues básicamente fomentando la salud emocional, que es precisamente a lo que nos dedicamos nosotros en el Teléfono de la Esperanza, a fomentar la salud emocional de las personas. Dentro de nuestro servicio de atención en crisis atendemos todo tipo de llamadas normalmente, pero claro, es en una situación de crisis. Si antes de que llegue la crisis hemos hecho una prevención y una formación a la persona, de tal manera que esta persona tiene una base emocional estable, evidentemente la forma de afrontar una crisis, sea de suicidio o cualquier otra, es completamente diferente. Lo que en un caso puede llegar a suponer una muerte, en otro caso, si tú tienes una buena base emocional y un equilibrio y una estabilidad emocional, puede suponer un motivo de crecimiento personal.
Claro. Así es. Así es, hay que tener esas herramientas y para eso es necesaria una labor pues ingente de todos los elementos o todas las asociaciones, colectivos, profesionales que trabajan en materia de salud mental. Ahí en esa línea estáis vosotros, está el Teléfono de la Esperanza. Cuando una persona angustiada que está sufriendo os llama, tiene que saber que al otro lado del teléfono hay personas formadas con una preparación muy completa, de años incluso. Cuéntanos, ¿cómo son esas llamadas? Cuando recibís una llamada, ¿qué es lo que sentís? ¿Cómo funciona?
Bueno, como has dicho, nuestra formación es exhaustiva y es exhaustiva tanto para comenzar el servicio de atención de llamada como de mantenimiento y de actualización constante a lo largo de nuestra vida laboral, aunque no remunerada, voy a decir así. Realmente las llamadas son de todo tipo, porque nosotros no estamos destinados a un colectivo concreto, sino que estamos destinados a la población, al universo total de la población. Entonces, el motivo de las llamadas es exactamente el mismo que las dificultades que todos, como humanos, podemos tener en algún momento de nuestras vidas. Y pueden ser desde soledad, puede ser desde conflictos en el trabajo, puede ser de conflictos familiares, puede ser de problemas, digamos, de creencia personal, de sostenimiento de la vida, de muchas cosas. Todo esto lo atendemos. Y dentro de esa atención hay una parte que cada vez va siendo más y más extensiva en atención a personas que están en tratamiento psicológico psiquiátrico y que entre consulta y consulta necesitan una ayuda y nosotros la prestamos, o como es el día hoy precisamente que estamos haciendo hincapié en ello, en situación de ideaciones suicidas, de suicidio en curso o suicidio en ya pensado pero no realizado. Todas estas cosas las recibimos en el teléfono de La Esperanza con la formación que hemos recibido durante un mínimo de 2 años.
Mucho tiempo, porque claro, hay que dar respuesta, hay que tener una preparación suficiente para afrontar esta llamada. Se trata de que la persona que llama en ese momento está sufriendo, tiene angustia, ansiedad, y bueno, lo que quiere realmente es dejar de sufrir, y vuestra labor consiste en intentar arrojarle luz, que vaya viendo esa luz al final del túnel.
Exactamente. Nadie quiere morir. Una persona que se suicida no quiere morir realmente. Lo que quiere es dejar de sufrir. Es un sufrimiento que le ocasiona un problema, una situación en la que no ve solución, cree que no existe solución. Dentro de lo que suele ser la visión túnel que suele darse en estos casos, y más cuando hay una depresión de por medio, en el que de alguna forma no ve salida. Y la única salida que ve posible para dejar de sufrir es esa. En la llamada nosotros lo que intentamos es primero detectar cuál es la fuente del sufrimiento y intentar que la persona abra su campo visual, emocional, y vea que realmente va a tomar una decisión irreversible para un problema que realmente sí tiene solución. Y encontrar con él, o que él encuentre, mejor dicho, esa posible solución. Y a partir de ahí nos enganchamos a eso y le enganchamos a la vida. También en los recursos que él tiene, pero no es capaz de ver. En esa situación de cerramiento, en cuanto a lo que es el verla con perspectiva, lo que le está pasando, muchas veces no ve que tiene verdaderas herramientas y anclajes a la vida, con la familia, amigos, o en fin, o su propia situación personal. Y esto es lo que nosotros trabajamos fundamentalmente con ellos.
Miguel Ángel, tú llevas mucho tiempo como voluntario, 18 años, creo que,
sí, aproximadamente, sí.
Que comentamos. ¿Cómo ha sido tu vida? Supongo que en todos estos años has tenido llamadas de todo. ¿Qué balance podemos hacer de lo más positivo de este voluntariado?
Bueno, lo más positivo es un cambio vital, personal. El beneficio siempre, cuando incluyes en tu vida esta parte de voluntariado, y más tratando con personas en un sentido completo, profundo, porque la relación que establecemos es una relación de persona a persona, en la que no hay roles, en la que directamente se desnudan las personas, vamos a decir así. Y lo que una persona que necesita ayuda y el nivel de confianza que adquirimos en una llamada o en un curso en el que trabajamos también el crecimiento personal, ese nivel no se da en ningún otro ámbito, porque hay condicionantes. El hecho de que nosotros seamos totalmente anónimos, el hecho de que nosotros seamos totalmente confidencial, o sea, mantengamos la confidencialidad hasta el máximo, y pues le da esa perspectiva, esa posibilidad a la persona de abrirse, porque sabe que no tiene consecuencias y sabe que lo que diga no va a ser juzgado, porque lo siente, que realmente, a ver, nosotros básicamente, y lo fundamental es que tengamos un equilibrio personal, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, la formación que recibimos va sobre todo en nuestro beneficio, porque sobre todo está en ser equilibrado, ecuánime, de alguna forma tener esas herramientas que en la vida, de soporte, de valores, que te dan la posibilidad de poderlos transmitir a los demás. Entonces, realmente es una oportunidad que la vida me ha dado, y que yo agradezco cada día, de poder ser una persona completa. Porque no somos completos hasta que no cultivamos esa parte de nuestra de nuestra humanidad, porque todos la tenemos, pero no todos la ejercemos.
Y tanto una ayuda que en este momento es más necesaria que nunca, porque con la pandemia ha aumentado los casos de depresión, los problemas de salud mental. También en el caso del suicidio en jóvenes de 15 a 29 años está preocupando, está creciendo en los últimos años. ¿Lo notáis a través de las llamadas que realizan al teléfono de La Esperanza?
Sí, vamos, se ha multiplicado. Yo creo que hablábamos de un 50% de aumento de llamadas y casi el doble de llamadas en cuanto a temas relacionados con suicidio. Y es evidente que lo hemos detectado, que hay un montón de problemas familiares que han surgido a través de la convivencia. Esto es como todo. Hay un problema que está latente, pero que en el día a día pues se distrae, porque no hay esa convivencia, ese estar juntos. Cada uno está en el trabajo, cada uno está en sus historias. No hay tantas horas de convivencia a lo largo del día. Cuando eso obliga una pandemia, esas circunstancias que obligan a convivir 24 horas al día y no de vacaciones, precisamente, no, en el que hay distracciones externas, pues evidentemente todos los problemas que haya existido anteriormente, que estaban un poco adormecidos o escondidos, surgen. Y eso es lo que ha ocurrido en la pandemia en muchas de las familias o muchos de los casos o de las parejas. Y es que, claro, que salta lo que estaba oculto o que estaba adormecido. Y no hay otra historia que, claro, pues por eso ha aumentado el número de separaciones y divorcios después de la pandemia. Las estadísticas lo dicen.
Claro. Por eso, en estos momentos, en este mes dedicado a la prevención del suicidio, queremos intentar ayudar. Hay un dato que me llamaba la atención, que cerca del 80% de las personas que se han quitado la vida habían comentado su intención previamente. ¿Qué podemos hacer nosotros, como familia, como amigos de estas personas que alguna vez nos pueden hacer un comentario como este? ¿Qué podemos hacer?
Pues precisamente ahí es donde incide la difusión y el sacar a la luz el problema. Porque no hay una formación, no hay un entendimiento. Entonces, pues, lo típico, hay incluso creencias erróneas que la gente tiene metida en la cabeza. Y es que, bueno, si lo dices, que no lo haces. Y es que realmente, pues, toda ese trabajo de hacer... Por un lado, a ver, hay un plan por parte de Castilla-La Mancha.
Sí, un plan de salud mental.
De salud mental. Y bueno, y hay una estrategia. Esa estrategia estamos esperando a que se lleve a cabo de forma fehaciente con un presupuesto. Pero en principio, y a mí me parece muy acertado, y agradecemos mucho el que se haya trabajado en este sentido desde la consejería. Y es porque... precisamente ahí se queda todo claro. Nosotros hemos colaborado en la elaboración de ese plan. Y lo que se ha quedado muy claro es que hay que primero aumentar los servicios primarios y los servicios de psicología y psiquiatría en el número. Segundo, hacer formación a las personas que tienen contacto para que en ese primer estadio tomen conciencia de que existe ese problema en la persona y se pueda, de alguna forma, prevenir o sanar, que son la atención primaria, en lo que son en los formadores, dentro de la educación, etcétera. Y luego, pues, un tercer escalón sería el escalón de amigos y familia, es decir, a nivel global. O sea, lo mismo que se hacen campañas, yo es una cosa que siempre tengo en la cabeza, a nivel personal hablo. Y es que si se hacen campañas y se emplea unos recursos, de hacer campañas para evitar los accidentes de tráfico, haciendo una campaña de prevención y de conocimiento del problema, pues lo mismo, ¿por qué no se puede hacer en este caso del suicidio? Porque una de las cosas que hemos trabajado, y la experiencia nos lo dice así, es que si no eres consciente de un problema, no vas a poner los medios para solucionarlo. Entonces, lo primero es tomar conciencia del problema, darle difusión al problema y además incluir una fase, digamos, de información preventiva, que pueda ayudar a que esos problemas, cuando están incipientes, no lleguen a más. Entonces, lo mismo que se hace esa campaña de prevención, yo no soy experto como para definir cómo habría que hacer la campaña, pero sí creo que hay que hacerla.
Es necesaria porque los datos así lo demuestran y sobre todo que es un problema de salud mental que no solamente afecta a la persona que se quita la vida, sino a toda su familia, porque por cada víctima del suicidio hay al menos 6 personas que sufren
que están afectadas
y que van a sufrir un trauma para toda la vida.
Exactamente. O sea, nosotros tenemos un grupo de afectados por el suicidio, familias o amigos íntimos que necesitan ayuda. Para poder, porque eso no es un duelo normal, es un duelo a muy largo plazo y aparte del duelo es una quiebra emocional, personal, que dura toda la vida. La persona nunca llega a ser la misma después de haber sufrido esa experiencia y una persona afectiva tuya, cercana, hijo o hermano, etcétera, que se quita la vida. Y es así, necesitan ayuda y necesitan esos grupos de apoyo en lo que nosotros también nos estamos centrando.
También nos pueden llamar las familias que han sufrido un suicidio, una pérdida, para recibir vuestra ayuda.
Sí, sí, nos pueden llamar y pueden participar en los grupos de ayuda para pasar ese duelo adecuadamente. Que se van a encontrar con personas que están en la misma situación que ellos. Y se van a encontrar con que su problema, que es digamos que se universaliza o se comprende y se entiende y se comparte. Y se dan cuenta de que los seres humanos somos iguales. Y cuando tenemos un mismo problema, tenemos las mismas dificultades y las mismas situaciones. Y de alguna forma, pues eso te hace tomar otra perspectiva y te ayuda muchísimo a afrontar el problema adecuadamente. Y a sentirte acompañado.
Que es fundamental.
Respaldado, que es exactamente, es fundamental, tú lo has dicho.
Pues Miguel Ángel Rojas, estaríamos hablando de este tema durante varios programas. De momento nos vamos a quedar aquí en esta semana, en este mes dedicado a la concienciación sobre la prevención del suicidio. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, voluntario del Teléfono de la Esperanza desde la provincia de Toledo. Gracias.
Gracias a ti, ya sabes que nos tienes a tu disposición y encantado de la vida de porque esto es precisamente lo que te estábamos comentando antes de hacer que quede difusión. Bueno, pues tú tienes el medio, yo tengo también el querer, bueno, pues hagámoslo.
Tenemos que sumarnos a esa campaña porque es muy importante. Siempre podemos ayudar a muchas personas a no tomar decisiones erróneas y seguir viviendo, seguir encontrando esa luz al final del túnel.
Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias.
A ti, Miguel Ángel, un abrazo.
Una buena tarde. Hasta Igualmente. Luego.
En CMM Radio, solidarios con Mari Carmen Linuesa.
Viajamos ahora hasta La Solana, en Ciudad Real, para hablar del proyecto Kilómetros Clásicos Solidarios. Sus impulsores son la familia Torres Naranjo, Manuel y Emi, que han decidido alquilar sus vehículos clásicos con fines solidarios, porque los beneficios los destinan a varias asociaciones de la comarca y ONGs. Y quien mejor nos va a contar en qué consiste este proyecto es una de sus creadoras, Emi Naranjo. Emi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de recibirte. Háblanos de esta iniciativa solidaria. Tu marido, Manuel Torres, y tú iniciasteis esta aventura a principios de año. Cuéntanos cómo surge.
Pues esto surge, a ver, nosotros llevamos ya tiempo con algunos vehículos y eso. El primero que adquirimos así clásico fue el Seat 600 que tenemos y con él pues habíamos ido a varias concentraciones, nos gustaba ir a ferias de automóviles y esas cosas. Pero vimos una oportunidad nueva durante el confinamiento, que estaba todo cerrado y demás, de adquirir un nuevo vehículo y nos tiramos a la piscina y, claro, es un vehículo bastante impresionante porque no es muy común verlo. Uh-huh. Es un Ford A, modelo Tudor, de 1928. Y entonces, pues, a raíz de tener el vehículo aquí, pues lo que pasa es que te lo empiezan a ver amigos, familiares, vecinos, y te preguntan si si tenemos la idea de poder alquilarlo pues para bodas, para celebraciones o alguna cosa así. Y a partir de ahí pues empezamos a dar vueltas y a dar vueltas y surgió pues la idea de poder alquilarlos, y como nosotros tenemos nuestra propia actividad, pues esos beneficios que se consigan a través de los alquileres, pues poderlos donarlos a diferentes asociaciones y así poder aportar nuestro granito de arena a la sociedad.
Pues sí, una idea muy buena. ¿Con qué organizaciones tenéis acuerdo? ¿A qué organizaciones van esos beneficios?
Pues nosotros llegamos a acuerdos con 7 asociaciones y fundaciones. Hay algunas que son a nivel nacional y otras que son de aquí, de la Solana. Entonces, llegamos a acuerdo con la Asociación Española contra el Cáncer, Afanion, la Fundación Josep Carreras de la lucha contra la leucemia, la Fundación FAS, que es del síndrome de Angelman, Cruz Roja Española, Cáritas Interparroquial de aquí de la Solana y la asociación que está es exclusivamente de aquí de la Solana, Alas de Papel.
Con todas ellas colaboráis. De momento, sí. Supongo que ya os habrán alquilado algún vehículo, ¿no? Para eventos, sí. Para bodas.
Sí, nosotros arrancamos este proyecto en el 28 de abril. Entonces, pues, de cara a este verano, como el tema de las bodas y eso con la pandemia estaba como un poco parado y ya parece como que se va despertando, pues sí hemos tenido varios alquileres de este verano. Hemos empezado a arrancar los motores, nunca mejor dicho, de nuestro proyecto. Y sí, hemos tenido varios alquileres y la verdad es que la gente ha quedado súper contenta porque es un detalle visual muy bonito y poco visto y la verdad es que estamos muy contentos.
Claro, viajar en un Fora de 1928 tiene que ser, pues eso, todo un lujo que ahora, gracias a esta iniciativa, está al alcance de mucha gente, de la Solana, de la comarca. ¿Cómo puede contactar con vosotros la gente que esté interesada en alquilar uno de estos vehículos?
Pues mira, nosotros tenemos nuestra página web, que es vehiculosclásicos.net. Ahí puede rellenar el formulario para contactar con nosotros. Están nuestros teléfonos, también tenemos diferentes perfiles en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Entonces, a través de ellos nos pueden contactar. Lo que sí, pues claro, son coches muy antiguos y no se le pueden hacer excesivamente kilómetros. Entonces, claro. Nosotros nos centramos en nuestra localidad de La Solana y localidades cercanas, ¿sabes? Claro. La verdad es que nos han llamado de algunos sitios para ir a alguna boda, alguna celebración, y ya se nos pasaban de kilómetros, eran muchos, y hemos tenido, con el dolor de nuestra alma, pero hemos tenido que decir que no, porque los vehículos son muy antiguos, entonces necesitan cuidarlos y mimarlos para que puedan estar en perfecto funcionamiento.
Claro, claro que sí. De todas formas, también se puede colaborar a través de merchandising, ¿no? A través de vuestra página web podemos colaborar de esta
sí.
forma.
Claro, nosotros cuando creamos el proyecto de Kilómetros Clásicos Solidarios, pues claro, hay mucha gente que quiere colaborar y no todo el mundo tiene una boda, tiene una celebración. Entonces pensamos pues que también podríamos crear un poquito merchandising y creamos nuestra propia mascota, que se llama Kilometrín. Es una rueda que engloba todos los vehículos que tenemos, porque como todos tienen ruedas, pues a todos los engloba. Y entonces tenemos polos para adulto y para niños, tenemos pulseras, bolígrafos, llaveros, imanes para el frigo. Hay un poquito de merchandising para que quien quiera pues pueda colaborar.
Porque además de los coches, también tenéis otros vehículos, motos, bicis. Cuéntanos un poco cuál sí. es vuestro parque móvil, digamos.
Pues nuestro parque móvil es lo que pasa, que vas empezando poco a poco y al final dices, madre mía, se me ha ido de las manos. Pero bueno, aquí vamos, pues de momento tenemos espacio para tenerlos y ya está. Cada uno tiene sus colecciones y, oye, hay gente que colecciona cromos o sellos que abultan poco, es lo nuestro que acapara mucho espacio, pero bueno, ya está.
Claro.
Sí, es que es eso. Tenemos dos coches, que es el SEAT 600, que es de 1972, y el FORA, que es de 1928, como tú has comentado. Uh-huh. Esos se alquilan siempre con conductor. Entonces, el Ford, como es de 5 plazas, podrían ir hasta 4 personas. Y el SEAT 600, como es de 4 plazas, quitas una para el conductor, podrían ir 3 personas más.
Uh-huh.
Aparte de alquilarlos para celebraciones, para bodas, aniversarios, también nosotros pensamos en otras posibilidades de hacer tours, tours locales o por la zona de parajes cercanos que nos pillen a nosotros por aquí más o menos cerquita, porque es lo que te digo, no se le pueden hacer muchos kilómetros. Entonces esa también es otra forma de colaborar con nosotros y con nuestro proyecto. Por ejemplo, alquilas el foro dos parejas o un regalo para unos padres, para unos amigos, porque luego sabemos lo que pasa, que siempre queremos buscar regalos originales y hay veces que se agotan las ideas. Pues yo creo que es un regalo original, que novedoso y que gusta bastante. O sea, que eso también se puede hacer. Eso es en cuanto a los coches. Y en cuanto a las motos y las bicis, solamente se alquilan para el tema de sesiones fotográficas, están publicitarios, exposiciones y cosas así.
Claro, pues seguro que hay muchos eventos en los que se pueden alquilar y colaborar con estas causas solidarias, con estas 7 ONGs. Pues Emi Naranjo, impulsora de Kilómetros Clásicos Solidarios, muchísimas gracias por la iniciativa sobre todo y por contárnosla aquí en Solidarios.
Pues muchas gracias a vosotros por haceros eco de nuestra iniciativa y dar visibilidad.
Un abrazo, Emi.
Igualmente, Mari Carmen, muchas gracias. Hasta luego.
Terminamos recordando la página web de este proyecto de Kilómetros Clásicos Solidarios, una iniciativa del Matrimonio Torres Naranjo de la Solana Ciudad Real, es www.vehiculosclásicos.net. Aquí podéis encontrar fotografías de los coches, motos, bicis, incluso triciclos y más información para contactar con Emi o con Manuel y alquilar alguno de sus vehículos con fines solidarios. Volvemos el próximo viernes. Ahora llega la información aquí a la radio de Castilla-La Mancha. ¡Feliz fin de semana! Tell me that you love me.